Dudas razonables.
¿No será mucho?
Y es un poco mucho, pero bueno,
un poco mucho.
Seguimos.
Hay un montón de mensajes.
Por no suerte. Sé
si, déjeme contestarle a Silvia, que dice que, bueno, está contenta por reencontrarse con nosotros y dice que le interesó lo de la app de Cinemateca. Y pide que le especifiquemos un poco más cómo se instala en la televisión inteligente. Cuando el televisor tiene una, o está conectado a internet, y tiene una cosa que son aplicaciones. Entonces ahí se puede escribir, bajar una app, igual que con el celular, se entra y se pone más Cinemateca y te va a aparecer el icono, digamos, para poder instalarlo en el televisor, te lo va a indicar. Tenés que ir a las aplicaciones y buscarla, poniendo el nombre, porque te va a aparecer un campo que te va a permitir escribir y ahí lo podés hacer.
Bueno, muy bien, lo voy a hacer.
Hágalo, bello.
Sí, el tema que yo no sé si el televisor mío es inteligente.
Bueno.
Porque hace algunos movimientos. Pero no importa.
Le vamos a contestar. Instalarlo en la computadora y poner un cable y enchufarlo al cable.
¿Ah, sí?
Sí, se puede.
Ah, bueno.
Se puede, sí, sí.
Te hacen todo.
De todas maneras se puede. Pídale a su hijo. Su hijo le enseña. Pídale a su hijo que su hijo se lo instala.
Sí, pero me cobra después por todo.
Bueno, ella. Eso,
bueno, le contestamos también a Rosa, que nos pide el teléfono, el número del celular, y le decimos que estamos por el 092-000-947.
Exactamente.
092-000-947.
¿Le puedo leer un solo mensaje? ¿Me deja?
No sé, me hace señas.
El Instagram, dudas puntos razonables.
Qué lindo, tenemos ese Instagram.
Claro, nos pueden seguir por el Instagram, dudas puntos razonables.
Bien. ¿Y es lo único que tenemos?
Y bueno, pero no sé, pero
hablamos con O'Donnell a ver si nos puede dar algo más, porque la verdad, esto es muy difícil así.
Bueno, yo quiero leer un mensajito de Alicia de Solimar, porque es lindo, un lindo mensaje. Dice: el viernes pasado, por escucharlos con tanta atención y la ansiedad que me había generado el primer programa, que fue maravilloso, dicho sea de paso, mandé el mensaje un poco tarde, y lo que les quería decir es que no se imaginan el placer inmenso que me dan estas dos horas, que me retrotraen a mis años de niñez, escuchando radio junto a mi madre e imaginando al mundo que había más allá del living de mi casa.
Qué lindo mensaje.
Gracias por eso, que es un tesoro, y parafraseando al ruso Rosenkopf, que nunca falte.
Muy bien.
Los quiero y solo falta su majestad, nos dice. Su majestad está en otros menesteres.
Está de licencia. Porque está de licencia, naturalmente ya está de licencia casi todos los días.
Bueno, eso, está en otros menesteres, pero muchas gracias, Alicia. Divino el mensaje.
Gracias
y hay
a
un
todos.
Montón de
sí,
mensajes.
Y nos encanta recibir los mensajes.
Sí, claro que
así
sí.
Que bueno, lo pueden hacer y lo pueden hacer toda la semana. Recordarles que el programa queda el lunes. El lunes queda pronto.
Queda subido. Para que puedan volverlo a escuchar.
Exactamente.
Pero
o,
bueno.
O lo escuchen por primera vez.
Sí, no, claro, pues, no, si lo recomienden también.
Claro, si lo escuchan ya por segunda vez, ya es un problema.
Pregúntense qué está pasando con ustedes. Claro.
Pero bueno, ahora le voy a contar una historia.
¿No será mucho?
No será mucho. Le voy a contar el origen de un apellido.
Bien.
Si a usted le parece.
Me encanta.
Y en estas cosas que... Son estas cosas que el inclinato le disparan, cosas que nadie sabe por qué, pero asocia.
¿Nadie sabe las cosas que encuentra?
Es el origen del apellido Expósito.
Expósito.
Con X. Ajá. En principio con X. Y va a pasar a ir hasta la Edad Media. Porque viene de allí. Y porque la palabra proviene del latín, expositus, que significa expuesto o abandonado. Uh-huh. Y que se utilizaba para designar a los niños que eran dejados al cuidado de instituciones benéficas, muchas veces en las llamadas casas de expósitos u hospicios. ¿Verdad?
Bien.
En otras palabras, se trataba de menores que habían sido abandonados por sus padres por cuestiones de pobreza extrema, ilegitimidad o estigmatización social y que eran acogidos por la iglesia o el Estado.
Bien.
¿Me sigue ahí?
Estamos en la Edad Media.
Exactamente. Uh-huh. Al no reconocerse el apellido de sus padres biológicos, estos niños recibían el de expósito.
Ahí está.
Algo que ocurrió especialmente entre los siglos XVI y XIX. Le ponían ese apellido.
Bueno, tres siglos.
Tres
bastante,
siglos.
Muchos expósitos.
Claro. La pequeña variante fue que en algunos lugares se cambió la X por la S.
Claro. Pero es como lo conocemos acá, ¿no?
Sí, igual, exactamente, hay uh-huh. Y ahí, de ahí viene la cabeza del inquilinato.
A ver.
Pero en este sentido, si bien la asignación cumplía una función legal y administrativa, desgraciadamente marcaba el estatus social de quien recibía el...
Claro, uno iba marcado para toda la vida.
Exactamente, más que un apellido le daban una mochila.
Exacto, claro. ¿No? Sí, claro, toda la vida con eso.
Tan grande era la mochila que en algún momento en España se les ofreció cambiar el apellido a los expósitos, pero la mayoría eligió mantenerlo.
Ah.
¿Bien? Lo que no sabemos es si lo mantuvieron por qué, cuáles eran,
claro,
si
claro,
se encariñaron.
Cada uno tendría la suya, digamos.
Se encariñaron porque le dio pereza el trámite.
Sí,
¿no?
Claro, puede ser.
Yo me inclino por esta última.
Si a usted se lo hubieran ofrecido.
No, ¿qué hay que hacer? No.
Claro, no, mucha vuelta.
Bueno, por suerte, de hace unos cuantos años, Expósito ahora define una línea familiar, ¿no? O sea,
claro.
La práctica de apellidar de una forma concreta a los niños en situación de orfandad ha quedado obsoleta, ya no
por
se
suerte,
usa.
Por suerte, digamos, ¿no? ¿Ah? Porque es
claro,
un estigma.
Exactamente. Entonces ha contribuido a eliminar por lo menos esa...
Por lo menos esa, ese estigma.
Exactamente, de la percepción social con connotaciones uh-huh. negativas. Eso sí, es posible que si indagamos el árbol genealógico de quienes llevan hoy ese
claro.
apellido, nos lleve a alguna casa de expósitos.
Ah.
Esta práctica se dio, bueno, en España, en Italia, y la carga social también, ¿no? Mm. En ciudades como Milán, por ejemplo,
¿sí?
te cuento, por el 1800 más o menos, el fenómeno de los niños abandonados era de gran proporción. Entre otras cosas porque el 70% de la población era pobre.
Claro.
Entonces el abandono era
una
práctica
común.
Mm. Con tanto abandono y tanto expósito español y expósito tano, es lógico que todos tengamos algún conocido, compañero,
expósito, sí,
amigo.
Expósito.
Exactamente. Mm. Y la X,
sí.
Esa X ahí.
Sí.
Hace que el inquilinato lo asocie con el nombre de Homero Expósito.
Ajá, claro, lo llevó hasta ahí, usted,
me llevó hasta el tango.
Claro.
Homero Expósito, que es un
con X.
Con X. Y es uno de los grandes poetas del tango, entre ellos, por ejemplo, autor de Naranjo en Flor.
Claro.
De Flor de Lino, de Afiche, y etcétera, etcétera, ¿no? Mm. Homero y su hermano Virgilio. Pero Homero era el que tiene más letras registradas, ¿no? Y dice, por ejemplo, nuestro padre era gastronómico, era de Zárate, y trabajaba en una confitería, tenía una confitería. Uh-huh. Cuando se enfermó tuve que viajar seguido y permanecer allí para mantener la empresa. Yo nací en Campana, pero a la semana ya me llevaron a Zárate. Entre la confitería y algunos bienes podía vivir y comencé a estudiar. A los 20 años, en el 38, llegué a Buenos Aires. Mi padre era de la Casa de los Expósitos.
Ajá.
De allí nuestro apellido. A los 6 años se escapó y no dejó de trabajar hasta que se enfermó. Ajá. Cuenta Homero.
Y o el sea hermano, que su padre era un niño abandonado.
Y Virgilio cuenta: cuando éramos pibes vendíamos caramelos en el cine del barrio, pero también Homero ganaba un concurso poético del diario de Noticias Gráficas y yo subía al escenario para imitar a Maurice Chevalier. Hacíamos
qué
de todo.
Bárbaro.
Y Homero complementa: a nosotros nuestros padres nos mandaban a estudiar para que no fuéramos como ellos, inmigrantes rústicos. Dice.
Ah.
Fui a la Facultad de Filosofía, abandoné cuando me faltaban dar los finales de griego y latín.
Wow.
Ahí dije, basta, pero me morfé todos los libros y hablo 4 idiomas. Igual que Cátulo Castillo y Homero Manzi, que se tragó unos cuantos libros de filosofía.
Bueno, ahí ve uno cuando ve las letras y la claro. poesía que hay en alguna de esas letras, uno entiende de dónde viene, ¿no?
Vos sabés que con mi hermano y otros músicos tenemos unos cuantos temas exitosos, pero también una gran cantidad que no trascendieron.
Mm.
Los exitosos ya los nombramos,
sí.
o por lo menos algunos de ellos, ¿no? Pero también hicimos boleros, dice. No Vendrás, que la grabó Olga Guillot. Vete de mí, que la cantó el cubano Bola de Nieve. Pero fue con un tema, que hicimos para un trío moderno, que recién se iniciaba, que ganamos muy bien.
trío moderno, me encanta.
Sí. El tema se llama Eso. Ajá. ¿Tá? Es aquel de, tú tienes eso, eso, eso. Se da cuenta que ellos...
Tremendos poetas.
Exactamente.
Estudiosos, o sea, unos eruditos.
Pero tanto te escribían, primero hay que saber amar, después sufrir, después partir, sí, y al fin andar sin pensamiento.
Imponente.
Como te decían, eso que me tiene preso.
Para un trío moderno.
Sin comentario, dijo el mismísimo Homero.
Claro.
Pero ganamos mucha plata con ese tema.
Tienes eso que me tiene preso, eso tienes todo eso que es la juventud. Tienes todo puesto de tal modo, todo que me gusta, todo lo que tienes tú. Tienes tanto que por eso tanto porque tienes tanto como un beso en flor. Tienes
eso que me tiene preso, eso tienes todo eso
que me gusta a mí. Tienes mi juventud, fantasía. Tienes más, mucho más para mí. Tienes tanto que por eso tanto porque tienes tanto como un beso en flor. Tienes
eso que me tiene preso, eso tienes todo eso que se llama amor.
Moderno, me encantó, muy bueno. Ah,
seguro algún oyente
la conoce,
yo estoy seguro que sí.
Buenísimo.
Creo que tuvo, bueno, a ellos les fue muy bien.
A ellos les fue muy bien, les cambió la ecuación.
Sí, dejate de escribir cruel en el cartel y
claro. Vamos con eso.
Que me tiene preso. Ya,
sí. Ahí, ya. Y como era tanto, no me acuerdo ahora ya. Canto porque te quiero tanto. Muy bueno.
Lo solucionaron, pero todo esto por los expósitos.
Me encantó la asociación. Y estoy desde que usted empezó a hablar de los niños abandonados, uh-huh, estoy tratando de acordarme de una conversación que tuve esta mañana con nuestra amiga Laura, uh-huh, que estuvo investigando un poco sobre los orígenes del Consejo del Niño y de cómo trataba el Uruguay hace 200 años o un poco menos, pero 100 años o más a los niños abandonados. Y había una cosa que creo que estaba en otros lugares también, que es como, quiero acordarme del nombre y no me acuerdo, pero es como un disco donde...
Torno,
ahí está, donde dejaban al bebé, giraba el torno y quedaba del lado de adentro de la puerta de la iglesia. Y era la forma de dejarlos al cuidado, que por lo general eran las madres migrantes que venían de en situaciones de pobreza, que de pronto llegaban embarazadas al Uruguay y no tenían cómo salir, claro, a buscar trabajo y a su vez cuidar a esos niños. Y bueno, y esa era una forma de entregarlos, era esa. Y me pareció increíble el cuento, que una cosa que hacían mucho era dejarlos con, de pronto, un escarpín y quedarse, conservar el otro, o dejarlos con una medallita partida al medio para quedarse, ellas se quedaban con una mitad y dejaban al bebé de manera de identificarlo, claro, el día que pudieran volver a buscarlo.
Sí.
y que sí, muy fuerte, y que de pronto muchas tiempo después volvían a buscar a su hijo o a su hija. Era la forma que había de reconocerlos con esa otra mitad del objeto que hubieran dejado, y la iglesia solía cobrarles por haberlo mantenido a lo largo del tiempo que haya sido. Entonces muchas veces esas mamás volvían a buscar a sus hijos y no podían retirarlos porque no tenían el dinero para pagar por la manutención. Una historia que sucedió aquí en el Uruguay durante muchos años. Imponente, ¿no?
Imponente, imponente.
Torno se llamaba.
Exactamente.
Pero bueno, vayámonos con algo un poquito más.
Sí, no, imponente es la respuesta que tenemos de los oyentes, a los que no nos vamos a cansar de agradecer. Porque,
sí, la verdad.
Enseguida reaccionaron, enseguida nos dicen que es un trío que
yo
se llama...
Yo bailé, tienes eso, TNT. Dice Graciela.
El trío se llama TNT.
¿TNT? Ay, qué mal, trío moderno, me encantó lo de trío moderno. TNT, mire usted.
¿Cómo no voy a conocer ese tema?
Vamos a tener que buscar al trío TNT a ver qué otras cosas nos pueden
yo
regalar.
Bailé eso, dice Graciela.
Sí, yo bailé TNT.
Muchas gracias, muchísimas gracias.
Sí.
Porque es realmente lindo saber que están del otro lado, que están atentos, que está con el celular, que nos están acompañando y que bueno, y que nos dejan dudas razonables para la semana que viene.